Amigas, amigos de Querfum, en la frecuencia 104,8 MHz. A todas y a todos, muy buenas tardes. Hoy domingo 17 de noviembre de 2024, iniciamos una nueva edición de tu programa, nuestro programa, vuestro programa, mi programa, Paradero Iberoamérica, Haltestelle Iberoamérica.
Liebe Zuhörer, Haltestelle Iberoamerika kann man auch im Internet hören unter www.querfunk.de. Ebenso auf 104,8 MHz in der Region Karlsruhe. Wir sind auch bei Facebook zu finden mit dem Namen Haltestelle Iberoamerika. Haltestelle Iberoamerika hat auch wieder einen Blog. Den könnt ihr lesen bei haltestelleiberoamericaplus.blogspot.de.
Amigas, amigos de Paradero Iberoamérica, por favor no olviden que Querfum Radio tiene su mediateca. Puedes visitar tú la Querfum Mediateca y escuchar este programa y todos los programas de Querfum durante 7 días. Toma nota, toma nota. Tienes que escribir sitecapsule.querfum.de. Alle Sendungen 7 Tage online. Así que no te olvides, amiga, amigo, nos puedes escuchar durante 7 días este y todos los programas de Querfum Radio. Y además, Haltestelle Iberoamérica se emite todos los días martes de 2 a 3 de la madrugada, los días jueves de 5 a 6 de la mañana y los viernes de 12 a 13 y los domingos también desde el mediodía, desde las 12 hasta la 1 de la tarde, Paradero Iberoamérica. Hoy domingo 17 de noviembre de 2024, estos serán nuestros temas. Se inaugura en Perú el megapuerto de Chancay. Recordaremos al poeta y escritor portugués José Saramago, de quien leeremos un poema. El poema lleva como título Beso. Escuchen, escuchen, Venezuela es el primer país sin glaciares por el cambio climático. Los Andes están en peligro. La palabra del día es la palabra Chancay. Aquí empieza Paradero Iberoamérica. Pero antes, amiga, amigo, hoy día domingo 17 de noviembre de 2024, te quiero invitar a un evento dentro de 5 días, el viernes 22 de noviembre. Por favor, toma nota. Viernes 22 de noviembre en la Volkshochschule de Karlsruhe, en el Bernaisals, que está en la Kaiserallee 12E. O sea, ahí está la Volkshochschule, pero al frentecito hay un edificio. Este es el Bernaisal, ahí al costadito de la Volkshochschule, aquí en Karlsruhe, en el centro, en la Jörgstrasse. Allí, en la Bernaisal de la Volkshochschule, el próximo viernes 22 de noviembre, ¿quién te habla? Yo, José Carlos, estará presentando su nuevo libro, que lleva como título La anatomía de los algoritmos. Así que ya lo sabes, estás invitado. Esa tarde, esa noche podemos conversar, podemos dialogar, podemos discutir, podemos escuchar literatura y sobre todo vamos a disfrutar de la música de la pianista japonesa Majo Kaneko, que estará esa noche interpretando temas con su piano. Y además de las bailarinas Fina, Elena Prokofieva e Isabel Schmidt, quienes bailarán una performance imitando los movimientos de los algoritmos. Así que ya lo sabes, el próximo viernes 22 de noviembre en la Volkshochschule de Karlsruhe. Aquí empieza Paradero Iberoamérica y en el micrófono está, ya lo dije, José Carlos. Horas 10 minutos, amigas, amigos de Halte Stelle Iberoamérica, a través de la frecuencia de Querfun Radio, nos vamos a nuestra primera parada, a la palabra del día. La palabra del día es una palabra que quizás nunca la has escuchado, chancay. Pero a partir de esta semana, la palabra chancay fue muy pronunciada en muchos puntos del planeta. También en los periódicos alemanes he visto la palabra Chancay. ¿Pero qué significa Chancay? Te cuento. La palabra Chancay proviene de la cultura Chancay, que es una civilización que floreció en la costa central del Perú, post-Imperio Huari. Ese periodo estuvo marcado por el nacimiento de diversas entidades políticas, entre las cuales la Chancay resalta con su legado. En la actualidad, Chancay es una ciudad y puerto peruano, capital del distrito de Chancay, ubicado en el departamento de Lima. Chancay se encuentra a 78 kilómetros al norte de la capital del Perú, la ciudad de Lima, y está conectada por la carretera Panamericana Norte. Chancay se encuentra a una altitud de 43 metros sobre el nivel del mar, y en el año 2015 tenía 63.378 habitantes. La estadística actual, a hoy domingo 17 de noviembre de 2024, no la tenemos en nuestro despacho. Chancay fue fundada el 14 de diciembre de 1562. Y luego de la palabra del día Chancay, nos vamos al pensamiento del día a propósito de Chancay y de los puertos. Atención, la palabra del día, el pensamiento del día. Luego ya te contaremos por qué hemos escogido la palabra del día, la palabra Chancay. Ya sabes tú que el pensamiento del día aquí en la casa de la radio, en Cuerfun Radio, también se hace presente. Escuchen este pensamiento. El hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto. Repito, el hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto. Este pensamiento pertenece a Robert Baden-Powell. Y luego ya que te contaré por qué hemos escogido la palabra Chancay como la palabra del día. Bueno, te lo digo ahora. ¿Por qué? Porque allí en Sudamérica, en Perú, se acaba de inaugurar el megapuerto de Chancay, que es y será el puerto más grande del Pacífico, al lado del puerto de Shanghái. Así que, amigas, amigos de Halte Estel Iberoamérica, esa fue la palabra del día y el pensamiento del día.
Del sueño que entretiene Moreno. flores en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Doce horas 17 minutos en Karlsruhe, Alemania. Nos vamos a Ecuador, que está sufriendo una sequía. Conectamos con los colegas de Onda Berlín. Escuchen este informe de una ciudadana alemana que se encuentra en Ecuador. Onda Berlín, Querfun Radio Ecuador, unidos tras la información. Escuchemos.
Ich habe mir noch nie so sehr den Regen gewünscht. Meine Lippen brennen und sind trocken. Meine Hände sind so ausgetrocknet, dass sie bald vielleicht wieder aufreißen. Wie eigentlich nur im Winter in Deutschland. Sonst durch die Kälte. Meine Nase tut weh, weil sie so ausgetrocknet ist. Weil die Luft so trocken ist. Weil es nicht regnet. Es ist trocken. Es brennt. Wenn ich mit dem Bus fahre und rausgucke, sehe ich es irgendwo brennen. Wenn ich spazieren gehe, sehe ich es irgendwo brennen. Quito brennt. Es ist so trocken hier, wie es seit langem, langem nicht gewesen ist. Die heftigste Dürre seit über 60 Jahren. In Cuenca an den Flüssen konnte man eigentlich immer baden. Als ich vor 3 Wochen in Cuenca war, waren die Flüsse aber eher ein kleines Bächlein, das jetzt komplett ausgetrocknet ist. Leider ist das nicht nur in Ecuador so. Ganz Südamerika ist trocken und brennt. Der Amazonas brennt. Brasilien verzeichnet die heftigste Dürre seit Beginn der Aufzeichnung. Und man hört von überall, wo jetzt noch ein Fluss ausgetrocknet ist, wo es jetzt auch noch brennt. Mir macht das Angst, weil es ist das eine, das in den Nachrichten zu sehen und was anderes, das so nah mitzubekommen. Ich mache mir Sorgen. Aber wer macht das nicht? Eine Freundin sagte vorhin, wie sollen wir noch mehr Sommer durchmachen? 5 Sommer? 8 Sommer? Das geht doch nicht mehr weiter, da ist irgendwann nichts mehr. Es gibt hier in Ecuador viel zu viele Eukalyptusbäume. Denn sie wachsen schnell, sind unkompliziert, aber dafür brennen sie auch besonders schnell und gut. Eigentlich ist gerade Regenzeit. Dieses eigentlich höre ich echt oft. Ich habe den Eindruck, hier ist das ganze Wetter durcheinander, obwohl ich nicht mehr weiß, wie es vorher war. Dabei dachte ich immer, auf 2500 Metern ist das Wetter gemäßigt. Wo ich die Krise im Alltag aber am meisten spüre, ist beim Strom. Oder besser, wenn er nicht da ist. Ecuador wird von Wasserstrom versorgt, doch es gibt im Prinzip nur einen großen Staudamm, der Ecuador mit 60% des Stroms versorgt. Also kein Regen, kein Strom. Der Wasserstand in dem Staudamm ist jetzt auf einem Minimum, umläuft mit geringster Leistung. Der Strom fehlt, in ganz Ecuador. Deshalb muss gespart werden. Wahrscheinlich bis Dezember oder vielleicht auch länger. Wenn der Wasserstand in dem Wasserwerk nicht bald wieder normal ist, heißt, wenn es nicht bald regnet, dann wird es noch mehr Kürzungen oder Notmaßnahmen geben. Regnen? Das tut es vielleicht wieder erst ab Dezember. Abends sitzen wir im Kerzenlicht. Marisol, meine Gastmutter, fängt jetzt schon an, so gut wie möglich Wasser zu sparen und aufzufangen. Der Gedanke daran, dass es irgendwann kein Wasser mehr geben könnte, macht mir Angst. Jeden Tag gibt es von 10 bis 15 Uhr und 19 Uhr bis 24 Uhr keinen Strom. Das sind 10 Stunden täglich. In jedem Sektor in Ecuador sind die Stromausfallzeiten anders. Ich muss aufpassen, nach 19 Uhr nicht mehr draußen zu sein, weil wenn alles dunkel ist, ist es gefährlich. Internet gibt es auch nicht. Das Sozialleben ist sehr eingeschränkt und das Essen im Kühlschrank wird schnell schlecht. Ich bin viel zu Hause, im Dunkeln, und das Brot, was ich mir sonst immer zum Einfrieren backe, werde ich auch erstmal nicht mehr machen. Zum Glück haben wir einen Gasherd. Ich habe es vorher schon vermisst, mich abends mit Leuten zu treffen und einfach entspannt draußen zu sein. Aber jetzt, wo ich abends so gar nicht mehr raus kann, fühlt sich das nochmal schwerer an. Alles ist dunkel und gemütlich Fernsehen geht auch nicht. Wobei ich sagen muss, dass das Kerzenlicht auch sehr gemütlich sein kann. Ich merke richtig, wie abhängig man eigentlich vom Strom, einfach vom Licht ist. Oder man könnte auch sagen, vom Regen. Es ist krass, den Klimawandel so nah an meinem Alltag zu spüren und zu wissen, dass es ja auch nicht besser wird. Das macht mir Angst. Und ich mache mir Sorgen um die Situation Ecuadors. Ecuador ist ein so schönes und reiches Land. Aber die wirtschaftliche Situation ist ohnehin schon schlecht. Und die Dürre und der Stromausfall werden das nicht besser machen.
Sabían, yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Contigo fueron mágicas, de esas que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona, déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van.
Horas 25 minutos y nos vamos a nuestra siguiente parada. Nos vamos al tema Chancay. Muy breve, por supuesto, porque existe cualquier cantidad de datos en las redes sociales, en internet, en los periódicos. Y en los próximos días seguro que en muchos medios económicos se estará repitiendo, redundando, duplicando este nombre, Chancay. Escuchen, el megapuerto de Chancay, el nuevo puerto de Chancay, símbolo de la creciente influencia de China en América Latina. La República Popular es hoy el primer socio comercial de América del Sur, titula el diario español El País. El diario suizo Neue Zürcher Zeitung publica un artículo con el título Suenan las alarmas en Estados Unidos sobre la inauguración del mega puerto de Chancay en Perú, propiedad de China en un 60%. Leemos un extracto. Como proveedora de materias primas, América del Sur tiene una gran importancia económica para el desarrollo de China. De allí procede el 45% de los productos agrícolas comercializados en el mercado mundial. Las exportaciones de carne y soya son particularmente importantes para la nutrición de la población china. América del Sur también suministra dos minerales fundamentales para la transición energética, el litio y el cobre. Dos tercios de las reservas conocidas de litio y el 40% de las reservas de cobre se encuentran en la región. Chile y Perú son los dos mayores productores de cobre del mundo. Chancay también tiene acceso directo a la carretera transoceánica que conecta la costa del Pacífico en el sur de Perú con Brasil, leemos en la Deutsche Welle. La BBC dice, el gobierno peruano calcula que el nuevo terminal generará 7.500 empleos directos e indirectos. De acuerdo con las estimaciones del gobierno peruano, su ubicación le permite reducir a 28 los 40 días que en promedio tardan ahora los cargueros que transportan de mar mercancías desde Perú a Asia. O sea, repito, se reducen a 28 días de los 40 normales. Antes, los productos que se exportaban desde Sudamérica tenían que subir hacia el norte a puertos como el de Manzanillo en México para ser transportados y enviados a China, según la BBC. Con Chancay se abre una ruta directa y más rápida. Así que, amigas, amigos de Halte Estel Iberoamérica, solamente esto ha sido un aperitivo para que ustedes, para que vosotras y vosotros busquen en las redes sociales, se interesen más por el tema sobre Chancay, porque la palabra, esta palabra Chancay, se va a seguir pronunciando en las próximas semanas, en todos los periódicos, en todos los comentarios de gente embuida de los temas económicos. Así que dejamos a que ustedes libremente abran los medios de prensa y busquen la palabra Chancay.
Julián, qué bueno está ese cajón del Pacho Julián. con Julián.
Horas 33 minutos, nos vamos a nuestra siguiente parada, a la parada de la poesía, de la literatura. En esta oportunidad vamos a recordar al escritor y poeta y premio Nobel de Literatura, José Saramago. Te cuento que José de Sousa Saramago nació en Asinjaga el 16 de noviembre de 1922. Y murió en Tías el 18 de junio de 2010. ¿Y quién fue José Saramago? Pues fue un escritor portugués. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca alabó su gran capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Así que, amigas, amigos de Halter Stelle Iberoamérica, lo que nos queda aquí, como siempre lo decimos, lo redundamos, lo repetimos, aquí te provocamos para que tú vayas a la biblioteca de tu ciudad, a la biblioteca de tu provincia, de tu distrito, de tu barrio, o también a la biblioteca de tus amigos, o a las librerías, para que busques libros del autor que siempre tocamos. Bueno, son diversos: españoles, latinoamericanos, alemanes, en este caso portugués. José Saramago. Solamente voy a mencionar algunos libros, algunas novelas de José Saramago. Por ejemplo, El viaje del elefante, Ensayos sobre la lucidez, La caverna, Ensayos sobre la ceguera, Historia del cerdo de Lisboa, El Evangelio según Jesucristo y tantas otras. O también quiero recomendar El año de la muerte de Ricardo Reis, que me encantó cuando leí esta novela. Y ahora sí, amigas, amigos de Paradero Iberoamérica, a propósito de José Saramago, les queremos regalar un poema de este premio Nobel portugués. Este poema lleva como título, qué bonita palabra, El beso. Escuchen. El beso. José Saramago. Hoy, no sé por qué, el viento ha tenido un hermoso gesto de renuncia y los árboles han aceptado su quietud. Sin embargo, y es bueno que así sea, una guitarra organiza obstinadamente el espacio de la soledad. Acabamos sabiendo que las flores se alimentan en la fértil humedad. Esa es la verdad de la saliva. Amigas, amigos de Halter Stelle Iberoamérica, la verdad de la saliva, el beso, un poema hermoso de José Saramago. De esta manera, amigas, amigos de Halter Stelle Iberoamérica, hemos cumplido nuestra sección de literatura. Hemos cumplido con las metáforas y las elipsis y los sustantivos y los gerundios. Como siempre, aquí en la Casa de la Radio, en Querfum Radio, fomentamos la lectura, porque la lectura te hace libre. Y sobre todo, leyendo, no solamente la pasas bien, no solamente recibes un momento placentero, sino te ayuda a tener un raciocinio de alto nivel, un pensamiento crítico enorme. Así que esta fue nuestra visita a la literatura de José Saramago.
Que necesitas maquillaje, si está de más ponerle filtros a un paisaje. ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejó? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú eres una reina, mírate bien, El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe. DJ, Tony Pechino, Les Dorque, Roman, The Voice of Romance, Aaron J. Así natural, tú eres otra vuelta. Tú eres otra cosa, date cuenta. Sin joyas brillas, a ti se te reza de rodillas. Ma, tú eres la octava maravilla. Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte. Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpe, bebecita. Qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte. Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flores, no golpe, porque eres la reina. Mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú eres una reina, mírate bien. El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe. Mami, eres una reina. Hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, que tú eres una reina, mírate bien. El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe. DJ, Tony Pechino, Roman.
Horas 39 minutos, nos vamos con los colegas de Onda Berlín. Vamos a escuchar un reportaje sobre e-mobilität. Die Schattenseite der e-mobilität. Así que levanten las orejitas porque este reportaje es muy importante.
Die Rapperinnen von Fach Sie Clan warnen auf harten Beat, was die Stunde geschlagen hat. Ohne Wasser gibt es kein Leben, rappen die Musikerinnen aus La Paz in Bolivien. Ohne Luft gibt es keine Zukunft. Wir leben in einer multiplen Krise, die von Klimakatastrophen und Umweltzerstörungen gekennzeichnet ist. Gleichzeitig machen wir uns immer mehr von digitalen Technologien abhängig. Klar, viele setzen Hoffnung in neue Technologien. Diese könnten dabei helfen, Umweltverschmutzungen zu erfassen, Ressourcen effizienter zu nutzen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Doch dieser Fortschritt hat seinen Preis. In Rechenzentren werden enorme Mengen an Energie und Wasser verbraucht, um unsere Daten zu speichern. Wir plündern die Natur, um an kostbare Rohstoffe für Batterien zu gelangen. Und diese Aktivitäten zementieren neokoloniale Machtverhältnisse.
Hier in Bolivien und in ganz Lateinamerika. Wie können wir also sicherstellen, dass unsere digitale Zukunft sozial gerecht ist und im Einklang mit der Natur steht? Denn digitale Technologien bringen für unser Leben durchaus gleichzeitig Vorteile und Nachteile.
Technologien wie das Mobiltelefon sind für uns sehr praktisch, denn die Gemeinden unserer indigenen Nation Lipes liegen weit auseinander. Das Mobilnetz ist sehr wichtig für uns. Wir verbreiten darüber unsere Mitteilungen, Aufrufe und Beschlüsse. Wegen des Abbaus des Lithiums machen wir uns aber sehr große Sorgen. Dadurch wird viel Wasser verbraucht und außerdem könnte Süßwasser durch Salzwasser verunreinigt werden. Wir haben keine großen Wasserquellen hier. Und wovon sollen wir leben, wenn es kein Trinkwasser mehr gibt? Wasser ist Leben.
Edson Muraña ist Mitglied und ehemaliger Repräsentant der indigenen Nation der Lipes in den Anden im äußersten Südwesten Boliviens. Er beschreibt, wie wichtig digitale Technologien sind und welche Zerstörungen sie mit sich bringen. Edson lebt am Rande des Salar de Uyuni. In dem beeindruckenden Salzsee auf mehr als 3600 Metern Höhe werden beträchtliche Vorkommen an Lithium vermutet, das als wichtiger Bestandteil von Batterien in Smartphones, Laptops und Elektrofahrzeugen dient. Ohne Lithium keine E-Mobilität. Deshalb wecken die Lithiumvorkommen Begehrlichkeiten und Hoffnungen in Bolivien und weltweit. Aber der Abbau ist wegen des hohen Wasserverbrauchs umstritten, wie Gonzalo Mondaca, Umweltingenieur in La Paz bei der bergbaukritischen Umweltorganisation Centro de Documentación e Información Bolivia, kurz CEDIP, erklärt.
Vergleicht man den Bedarf an Wasser, dann ist der Bedarf der Lithiumindustrie 13 Mal höher als die Niederschläge in der Region. Das ist ein wichtiger Faktor. Der Salar de Uyuni liegt in einer Wüstenregion mit sehr wenig Regen. Und auch wegen des Klimawandels nimmt dieser immer schneller ab. Menschen und Umwelt sind hier abhängig von Grundwasser, das seit tausenden Jahren im Boden gespeichert ist. Und jetzt beginnt man hier mit dem Abbau von Lithium, das sehr viel Grundwasser benötigt. Die Gemeinden hier sind in großer Sorge, denn die Menschen merken bereits, wie das Wasser in ihren Brunnen, in ihren Quellen weniger wird.
Die Verfassung Boliviens garantiert eigentlich den Schutz der Pachamama, also der Mutter Erde, und die Rechte indigener Nationen und ihrer Gemeinschaften. Bolivien ist aber historisch von der Ausbeutung der Menschen und Natur geprägt. Zuerst raubte die Kolonialmacht Spanien das Silber, später dann internationale Minenkonzerne das Zinn. Heutzutage bohrt und gräbt Boliviens Regierung selbst nach Erdgas und Gold für den Export. Der Abbau dieser Bodenschätze hat für viele Priorität vor dem versprochenen Naturschutz. Und diese Ressourcen sind Grundlage für digitale Technologien, die wir alle benutzen, betont Paola Ricaurte, Wissenschaftlerin für digitale Kultur und Dekolonialität am Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey in Mexiko.
Que América Latina es esencial para este proyecto de desarrollo tecnológico hegemónico.
Lateinamerika ist unverzichtbar für dieses Projekt der hegemonialen technologischen Entwicklung. Das heißt, ohne die Ressourcen, die es hier in der Region gibt, könnten wir nicht von einer technologischen Entwicklung sprechen. Das bedeutet aber auch, dass unsere Regierungen eine Position einnehmen sollten, eine regionale Vision, wie wir uns an diesem Spiel der geopolitischen Kräfte beteiligen wollen. Und in diesem Sinne versagen wir. Unsere Regierungen sind leider entweder mitschuldig oder haben es versäumt, ein alternatives Modell vorzuschlagen, das nicht auf dieser Gewalt, auf dieser extraktivistischen Gewalt beruht.
Que no esté basado en este, digamos, en estas violencias, ¿no? En estas violencias extractivas.
In Boliviens Exportwirtschaft spielt auch Gold eine wichtige Rolle. Gold wird zwar nicht primär zur Herstellung von Technologien abgebaut, findet aber dennoch Verwendung in Mobiltelefonen und Computern wegen seiner hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit. Im bolivianischen Amazonasgebiet nutzen GoldgräberInnen das extrem giftige Quecksilber, um Goldpartikel zu binden und eine Amalgamlegierung zu bilden, die dann durch Erhitzen verdampft wird, wodurch reines Gold zurückbleibt. Quecksilber ist jedoch eines der giftigsten Metalle, insbesondere wenn es über längere Zeit aufgenommen wird. Es reichert sich im Körper an und verursacht schwerwiegende Schäden, vor allem im Gehirn, den Nieren und im Herzen. Der Goldabbau vergiftet im Amazonas die Erde und das Wasser, die Tiere und die dort lebenden Menschen. Über die in den Flüssen gefangenen Fische erreicht das Quecksilber auch die BewohnerInnen in den Städten. Die Folgen des Goldabbaus im Amazonas sind einschneidend, mahnt Ruth Alipas. Sie ist Aktivistin und Koordinatorin des Komitees für die Verteidigung indigener Territorien, CONTIO-CAP, mit dem sie sich im bolivianischen Regenwald für die Rechte indigener Gemeinschaften, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzt.
Wenn wir Energie verbrauchen, um neue Technologien zu entwickeln, dann nutzen wir dafür herkömmliche Technologien wie fossile Brennstoffe, die eine Menge Umweltverschmutzung verursachen und zum Klimawandel beigetragen haben. Und für die Energiewende, von der wir sehr viel sprechen, werden neue Mineralien benötigt. Das bedeutet mehr Bergbau in unseren Territorien gegen die wirtschaftlichen Interessen, die großen multinationalen Konzerne. Ist es sehr schwierig für uns Menschen und uns indigene Gemeinschaften, unsere Visionen aufrechtzuerhalten. Diese Kultur der Pflege und des Schutzes unserer aller Umwelt, unseres Lebensraums.
Esas visiones, esa cultura de cuidar y proteger nuestro entorno, nuestro espacio de vida.
Wohin unsere Lebensweise, die kapitalistische Ausbeutung von Menschen und Natur und die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Technologien führen können, beschreibt eindrücklich Paz Peña. Paz ist Chilenin und konzentriert sich als Forscherin auf die Überschneidung von digitalen Technologien, Feminismus und sozialer Gerechtigkeit. In ihrem Buch Tecnologías para un planeta en llamas, Technologien für einen Planeten in Flammen, schreibt sie über die Gefahren des Technokapitalismus und die Notwendigkeit eines gerechten digitalen Übergangs im Zeitalter der Klima- und Umweltkrise. Sie warnt:
Dann sagt der Planet also, seht her Menschen, ihr steht heute vor einer Krise der Ausrottung. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse besagen, dass wir in ein Szenario eintreten, von dem die Menschheit nicht weiß, wie sie es bewältigen soll und welches wahrscheinlich das Ende vieler unserer Lebensformen bedeuten wird. Daher ist es sehr interessant, die Frage nach der Rolle der digitalen Technologien in dieser Krise der Moderne zu stellen, in dieser Krise der Trennung zwischen Gesellschaft und Natur, die nicht nur ein modernes Projekt ist, sondern auch ein koloniales, ein kapitalistisches, ein patriarchales Projekt.
Además de ser un proyecto moderno, es un proyecto colonial, es un proyecto capitalista, es un proyecto patriarcal, etc., ¿no?
Angesichts der Auswirkungen digitaler Technologien auf die Umwelt ist also eine informierte, kritische und realistische Perspektive unerlässlich. Und es ist an der Zeit zu handeln. Eine Rolle kann dabei auch Lateinamerika spielen. Und das nicht nur als Lieferant von Rohstoffen für unsere digitale Zukunft. Wenn es um digitale Inklusion und nachhaltige Technologien geht, können die Menschen in Lateinamerika alternative, innovative Wissenssysteme und Praktiken einbringen, die lokale Kontexte berücksichtigen und indigene und traditionelle Kenntnisse integrieren. Es ist wichtig, dass wir in Süd und Nord, Ost und West den Umweltschutz und eine gerechte digitale Zukunft als globale Themen verstehen. So können wir eine lebenswerte Zukunft gestalten, immer solidarisch, sei es international oder direkt bei uns vor Ort.
El grito del viento resuena en lamento por la desolación.
No hay,
no hay,
sin naturaleza.
12 horas 53 minutos. Pachamama, tenemos malas noticias. En nuestra sección de la ecología, que ingresamos ahora, escuchen esta noticia que nos preocupa sobremanera. Venezuela, primer país sin glaciares por el cambio climático. Venezuela marcó el cambio climático. Es el primer país andino en perder por completo sus glaciares. Les cuento que la corona, el último vestigio de hielo eterno en el país, o sea en Venezuela, se derritió, revelando una realidad alarmante que va más allá de sus fronteras. Los Andes, una vez considerados los Alpes de América, están experimentando una transformación drástica debido al calentamiento global. Este fenómeno, que va más allá de una simple pérdida de hielo, tiene profundas implicaciones para los ecosistemas, la biodiversidad y la vida de millones de personas en la región. De este modo, la desaparición de los glaciares no solo afecta el suministro de agua dulce, sino que también altera los patrones climáticos, aumentando la frecuencia y la intensidad de eventos extremos como sequías e inundaciones. El retroceso glaciar es una clara señal de que el planeta está cambiando a un ritmo acelerado. Repito la información, una mala información. Venezuela, primer país sin glaciares por el cambio climático. Los Andes están en peligro, según Ecoportal. Horas 56 minutos con 40 segundos. Nos vamos. Amigas, amigos de Halte Estel Iberoamérica, no se olviden, todos están invitados a la presentación del libro La anatomía de los algoritmos en la Folhochschule el viernes 22 de noviembre a las 7 de la noche en la Kaiserallee 12D en Karlsruhe, en el Bernaizal, aquí en Karlsruhe, en la Volkshochschule. Ahora sí, ponemos punto final a la edición dominical de Paradero Iberoamérica. El tiempo pasa rápido. No se olviden, Paradero Iberoamérica se emite todos los días martes de 2 a 3 de la mañana, los días jueves de 5 a 6 de la mañana, los días viernes de 12 a 1 y los domingos desde el mediodía hasta la 1 de la tarde. Paradero Iberoamérica. Les deseamos a todas y todos un bonito día. No te olvides, cuide el agua. En el micrófono estuvo José Carlos. Chau. Yes.